Radio Francia Internacional. Enfoque.
El giro geopolítico radical de la administración Trump sigue moviendo líneas en la Unión Europea y este jueves una cumbre del bloque en Bruselas avanzará hacia el rearme militar y a la luz verde para que los países miembros se endeuden. Carlos Herranz lo analizó con un experto.
El viraje de Estados Unidos ha conducido a Europa a un plan de rearme masivo que incluye un crisol de fórmulas para que los Estados miembros puedan financiarlo. La fundamental de todas ellas es la flexibilización de normas fiscales para que los miembros aumenten su gasto en defensa sin incurrir en un aumento de déficit. La llegada de Trump ha contribuido a una toma de conciencia que ahora hay que plasmar en este plan de rearme que podría movilizar cerca de 800.000 millones de euros, según la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Frederik Mertens es profesor de Derecho Constitucional, Ciencias Políticas y codirector de la Cátedra de Cultura de Seguridad Euroatlántica en la Universidad Europea en Valencia.
Los países como países del Benelux, sobre todo Países Bajos, Dinamarca, tenía tendencia a limitar, el aumento del gasto europeo creando un bono, etcétera, etcétera. Pero las circunstancias han cambiado. Fíjate, Dinamarca, que era hiperatlantista, que no creía en la defensa europea y que preconizaba la alianza militar con Trump, ese mismo país, ese mismo gobierno, insta a que se cree una defensa europea debido a las pretensiones territoriales de Trump. Y Alemania, será a favor de una cierta austeridad. La constitución alemana bloquea la posibilidad de sobrepasar a nivel de gastos. Ahora, un fondo europeo permite a Alemania de saltarse ese obstáculo constitucional.
Las decisiones están pendientes de la cumbre de líderes del jueves y de las señales que emita el que se perfila como nuevo canciller alemán, el conservador Friedrich Merz. El plan de rearme podría llegar a incluir vías de financiación con deuda común, con algún tipo de eurobonos, mientras se busca desarrollar la estrategia europea de defensa que incluye fórmulas potentes de compras conjuntas. Friedrich Mertens.
Está claro que para tener una defensa efectiva, como sería unas fuerzas armadas europeas, hará falta esperar años, por no decir por lo menos una década, con lo cual tenemos que empezar ya. ¿Y cómo? Comprando juntos productos energéticos como el gas o el petróleo, hacer lo mismo y la medida de lo posible comprar y fabricar y vender Made in Europe en vez de pasar por la tecnología americana.
Escuchaban a Frederik Mertens, profesor de Derecho Constitucional y codirector de la Cátedra de Cultura de Seguridad Euroatlántica en la Universidad Europea en Valencia.
RFI, la radio del mundo.
Y para cerrar esta hora de información, vamos ahora con la actualidad cultural de la semana con María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Reciban un cordial saludo desde París. Hoy les presentamos nuestro programa desde la Fundación Cartier de la capital francesa, institución que acoge la primera retrospectiva en Europa de la artista colombiana Olga de Amaral, creadora emblemática del trabajo textil y autora de obras monumentales que mezclan tejido, color y formas geométricas. Olga de Amaral en París, nuestro tema de hoy en Carrusel de las Artes. En la Fundación Cartier de París, inmersos en el mundo textil y poético de la artista colombiana Olga de Amaral. Son 80 piezas que han venido desde Colombia y algunas se presentan por primera vez en Europa. La artista no pudo venir a presentar su exposición, pero hemos invitado el día de hoy en nuestro programa a una persona que la conoce muy bien, la curadora francesa Marie Perrenet. Marie, muchísimas gracias por estar con nosotros en Carrusel de las Artes para hablar de este trabajo de Olga de Amaral. Olga de Amaral la han considerado una vanguardista, una creadora, una pionera de la abstracción. Trabaja con diversos textiles, lo sublima con el color, mucho dorado. Pero si yo le pidiera que nos definiera su trabajo, ¿qué nos diría?
Pues Olga de Amaral nació en 1932 en Bogotá, Colombia, y ella es una de las únicas representantes de lo que llamamos el fiber art o la nouvelle tapisserie en francés de América Latina. Es un movimiento artístico que nació en los años 60-70 y que permite emancipar los tejidos de las paredes, de los muros, de su aspecto decorativo, para presentarlos directamente en el espacio, como en esta sala, y de una manera totalmente abstracta.
Y ahora, usted que la pudo conocer en Bogotá para preparar esta exposición, ¿de dónde le viene ese interés por lo textil?
Primero, ella recibió una educación en el diseño arquitectural en Bogotá y siempre el tejido fue parte de su entorno, es decir, que ella vivió entre Medellín y los pueblos alrededor de Medellín y en Bogotá, y siempre está hablando de les tisserons, las tejidoras, de esos pequeños pueblos que están tejiendo, caminando, donde hay telares en todas las casas, y siempre fue algo muy fuerte de su entorno cultural, digamos. Y luego ella, en los años 50, se fue a los Estados Unidos a aprender el diseño textil en Cranbrook. Cranbrook, una escuela de arte en Michigan. Ella recibió acá en Cranbrook una educación que viene de la filosofía del Bauhaus, con una importancia muy fuerte a la geometría, a los colores, a la grilla matemática. Y cuando regresó a su país, a Colombia, en 57, 56, 57, ella decidió pues unir esta educación muy del Bauhaus, muy constructivista, digamos, a la cultura popular tradicional de los tejidos de su país.
Es decir, que es una manera para ella de rehabilitar esos tejidos que son prácticas precolombinas en todos los países de América Latina y también en Colombia, de modernizarlos de alguna manera, de sacar la artesanía y presentarla de otra manera.
Sí, totalmente. Para ella nunca había una jerarquía en los artes, como de un lado la artesanía, de otro lado el arte. Ella siempre dice que estaba jugando con el hilo y que al final, por accidente, se puso a hacer estas grandes piezas totalmente abstractas, y que obvio tiene que ver con el tejido precolombino también.
Y ahora, en esta exposición que presentan acá en la Fundación Cartier, como yo lo decía, unas 80 piezas, son muchos los tipos de tejidos que ella utiliza también. Ha explorado diversas formas de textiles.
Sí, totalmente. Presentamos en la muestra pues 80 piezas y intentamos presentar a la riqueza de la obra de Olga. Tenemos obras que vienen de sus primeros años de creación, de los 60 hasta casi ahora, 2020-2021. Y podemos encontrar a diferentes técnicas y materiales, como lo decía, algodón, lino, obvio, pero también crin de caballo. El crin de caballo le permitió en los años 60-70 de dar a sus obras más monumentalidad, porque es mucho más denso el crin de caballo que el algodón, por ejemplo. Y también en los años 70 ella encontró a una ceramista, Lucy Rye, en Londres. Y Lucy le inició a una práctica japonesa que se llama el kintsugi, y que consiste a reparar las cerámicas con oro. Y a partir de este momento, Olga de Amaral utilizó el oro primero para subrayar algunas partes pequeñas de sus tejidos, y poco a poco el oro pues se
Se expandió como todas sus obras.
Como todas sus obras, sí, exactamente. Es una serie que se llama Las Alquimias, y que pues el oro permite una vibración de las piedras y también un movimiento cuando el visitante, el espectador, pasa de un lado al otro de la obra, y que es pues espectacular.
Una de las salas aquí en la Fundación Cartier presenta una obra muy particular, muy espectacular, que se llama Las Estelas, y justamente ella utiliza ese color dorado. Háblenos de esa obra, que creo que es emblemática en el trabajo de Olga de Amaral.
Sí, es totalmente una obra emblemática del trabajo de Olga. Pues Las Estelas, obvio, vienen de la idea de las piedras, de los megalitos, de las piedras votivas. De los sitios arqueológicos de Colombia, pero también de todos los Andes. Ella tiene siempre dice que una piedra puede contener el secreto del universo. Y pues creo que eso se ve muchísimo en estas piedras, porque cuando entras en las salas hay como un silencio, un aspecto muy espiritual, que incito también a la meditación y al silencio.
Marie, y el visitante aquí en la Fundación Cartier es recibido con otra sala mucho más monumental, donde ustedes presentan obras realmente de gran formato de Olga de Amaral, en las que utiliza además, o se ve muy bien, el trabajo de capas. Háblenos un poco de esas obras, que son gigantescas.
Sí, pues son obras de los años 60, 70, con crin de caballo, justamente para llegar a esta escala monumental. Y decidimos presentar estas obras casi tridimensional en las primeras salas de la muestra, en diálogo con el jardín, porque son piezas que pertenecen a una serie que se llama Hojarasca, y que tiene todo que ver con los árboles, las hojas, el otoño, y este vínculo con la naturaleza, los Andes, es algo muy importante en la obra de Olga de Amaral, y por eso decidimos jugar con este diálogo entre interior, exterior, y que permite también una inmersión total del visitante, del espectador, en la obra de Olga.
Y se puede ver también acá obras que tienen un poco de quizás la corriente cinética, son obras de hilos colgadas, pero donde se puede ver, por ejemplo, esferas, son obras que recuerdan quizás a Jesús Soto, el venezolano, los grandes cinéticos de América Latina.
Sí, totalmente. Pues creo que la escena colombiana no es tan lejos de la escena de Venezuela, obvio, y que había un multitud de intercambios entre las dos escenas. Sé que Olga conocía a Gego, a Jesús Rafael Soto, y obvio que estas obras, Las Brumas se llaman, tiene muchísimo que ver con los penetrables, este jugo también con la geometría de los motivos, con los colores, y sí, y son obras que son un poco posterior a la escena cinética de Venezuela, pero que son las primeras obras de Olga totalmente tridimensional, son totalmente esculturas, y son un achievement de su trabajo sobre la instalación.
¿Diría usted que es una revolución del tejido la carrera de Olga de Amaral?
Sí, creo que hay una revolución total del arte textil con artistas como Olga de Amaral, como Sheila Hicks, como Magdalena Makanovich, que eran muy amigas y que juntas permite al textil de salir de la artesanía para entrar al mundo del arte contemporáneo y de la instalación total.
¿Qué le gustaría que el público francés retenga de esta exposición, recordando que es la primera retrospectiva dedicada a Olga de Amaral?
Pues yo quería, obvio, que la gente puede, que esta muestra puede ser un descubrimiento total de la obra de Olga, que es desafortunadamente, que sigue desafortunadamente tan desconocida en Francia y en Europa de manera general. Y espero también que la vista del público, del punto de vista del público, va a cambiar sobre este arte textil que fue durante años y décadas considerado como menor dentro de la jerarquía de los Bellas Artes.
Pues muchísimas gracias, Marie-Thérèse, por darnos estas claves para entender el trabajo de esa gran artista colombiana que es Olga de Amaral. Muchísimas gracias, recordando esta retrospectiva presentada en la Fundación Cartier de París. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Merci y au revoir.
RFI, las voces del mundo.
À peine en parler, un sentiment étrange, quelque chose en nous a bougé, des sentiments qui changent, difficile d'avouer, les pensées se mélangent, on ose à peine se regarder, on laisse passer les anges. À peine en parler, c'est juste à ça qu'on pense, et on essaie de retarder ce qu'on voit déjà d'avance. Difficile de savoir.